Amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos entrando a la última semana del mes de enero y la verdad es que yo ya estoy gateando en esta semana final de la temporada de 2014 de Terapia Chilensis.
Bueno, gateando, estamos gateando en todo.
Pues. Claro, porque esta es la temporada 2014, estamos bien. Yo sé que estamos en el año 15, pero radialmente, digamos, estamos todavía en la temporada 2014. Y este fin de semana, la verdad es que ya empezamos a sentir un cierto bajón informativo, pero todavía queda algo para el raspado de la olla, por decirlo así. No, la verdad es que hay bastantes temas de los cuales podríamos conversar. Está la negativa del gobierno venezolano a aceptar que los expresidentes Pastrana y Piñera se reunieran con el líder opositor actualmente encarcelado. Hoy día se está despachando la reforma educacional en una votación importante en la Cámara de Diputados. Podríamos conversar también de encuesta CACEN. Algunas observaciones interesantes entrega también la encuesta semanal de Plaza Pública. En fin, por tema no nos vamos a quedar. Sigue estando muy al rojo el escándalo Nisman en Buenos Aires.
El caso Penta en Chile.
A diferencia del caso Penta, en el caso Nisman uno cada vez entiende menos. En el caso Penta cada vez entiende más, ¿o no?
Exactamente.
Oye, pero yo quería partir con la CACEN, fíjate, no porque me emocione demasiado el tema, porque la CACEN...
Sabemos que la estadística es lo tuyo.
No, primero porque es primera vez que la CACEN se da a conocer un día sábado a la 1 de la tarde. Yo me imagino cuando tú quieres que algo no se sepa, lo da a conocer un sábado a la 1 de la tarde, la mitad de Santiago de Chile... en otra, ¿no es cierto?
Y mientras se está terminando enero, además.
Se está terminando enero. Dicen que, bueno, había habido muchas críticas respecto al retraso de la entrega a la encuesta y aparentemente esta decisión se gatilla a última hora porque hoy, lunes, la CEPAL dio a conocer sus cifras de pobreza también.
Claro.
Entonces el gobierno iba a quedar ahí a medio camino, como ya. Bueno, las cifras... es un enredo como la presentó el gobierno. Hay tres cifras de pobreza. Hay una multidimensional, una con serie antigua, una con serie nueva. Y además se agrega la de la CEPAL. O sea, ya nadie sabe cuánta es la pobreza en Chile, pero todas dan cuenta de una sola cosa, que la pobreza cayó en forma importante entre el año 2011 y el 2013.
¿Qué era lo que el gobierno quería que no se supiera o quería más bien no destacar, claro, con la fuerza suficiente?
Fíjate que la presidenta Bachelet no ha hecho ninguna mención a esta encuesta y la verdad es que resulta a mi juicio del todo sospechoso ya a esta altura, porque hay cosas que a mi juicio caen dentro de las políticas públicas nomás, ¿no? Y cómo tapar, fíjate que en vez de decir cayó la pobreza en más de 1 millón de personas en cualquier medición, decir que aumentó la desigualdad,
O que se mantuvo
la desigualdad en ese periodo, pero en un periodo más largo ha ido cayendo. O sea, todo da cuenta de un escenario...
No, es de una pequeñez increíble.
Es una pequeñez increíble. No reconocerle increíble al otro algo tan básico como puede ser... Por lo más, la pobreza tiene algo de relación con los ciclos económicos. O sea, tiene bastante con la generación de empleo,
con las políticas públicas.
Y con políticas públicas que no son solo de un gobierno, sino que son políticas más bien estructurales, que se mantienen en el tiempo...
Ahora yo creo que el tema incide en una herida que el gobierno de Bachelet todavía no ha cicatrizado, y es que durante la administración anterior suya la pobreza creció.
Claro, entonces reconocerle a Piñera,
según las mediciones del propio gobierno,
sí, creció.
Entonces ahora reconocerle al ex presidente, pero yo estoy con Max, estas son cifras que no dependen de un gobierno, estas cifras deberían agradar a todos, pero también yo siento que choca un poco con el discurso del gobierno. Este discurso de que todo lo anterior fue malo no se condice con un país que, de acuerdo hoy a la CEPAL, además, ¿no es cierto?, ha bajado en forma muy importante su nivel de pobreza. A lo mejor ya no importan los pobres en sí mismos, importa más la desigualdad, no tiene que ser el discurso que estamos acostumbrados. Pero lo encontré raro.
Como Chile dejó de ser un país de pobres, ¿ah? ¿Eh?
Sí, es cierto.
Impresionante.
Sí, es un país básicamente de clase media.
Y como que la pobreza sigue siendo problema, digamos, pero no es la gran prioridad de las políticas públicas chilenas. Hoy día la gran prioridad probablemente sea otra.
Y la pobreza tiene hoy día otro carácter, es otro tipo de pobreza.
Es otro tipo de pobreza.
Y ahora no es la pobreza de los 60, de los 50, de las callampitas,
por
de
eso,
las que hablaba Violeta Parra en sus canciones.
Claro.
Es otro tipo de pobreza.
Te pusiste puse, a recordar. Claro. Ahí, estuvo bien, Max.
¿Eh? Sí, sí.
se nota que es enero.
Se puso el poncho y la trutruca.
Oye, esta nueva pobreza que se mide, que alcanza cerca de un 20, ¿no? Esta pobreza multidimensional.
Dimensional.
Es una pobreza que habla un poco de lo que dicen ustedes, de que ya la pobreza no se mide solo por ingresos, sino que con otras variables que hacen vulnerable a la persona. Y esa medición, más que ser importante para saber cuántos pobres hay, es muy importante para orientar las políticas sociales. Porque había mucha crítica con estas fichas, ¿no es cierto?, de encuestas, que había gente que pasaba en un peso la línea y ya desprotegida. Entonces se ha hecho este nuevo cálculo para incorporar a más gente a los beneficios y orientar las políticas sociales, que para eso sirven estos famosos
instrumentos. Ahora, según la metodología tradicional, oye, la línea de la pobreza era bien baja, la verdad, ¿no? O
sea, era como, bajó dos puntos.
Bajó casi un
7%. No estoy hablando de cuánto, de qué ingreso estamos hablando.
Sí.
El ingreso me parece que era 66.000 pesos.
Por habitante.
La línea.
Claro, la línea.
Se multiplicaba por dos.
Bajo eso estaba en la línea de la pobreza y sobre
se corrigió
eso.
La línea, entre otras cosas, porque se corrigió.
Oye, tú sabes que corrigió como 100 lucas.
Y sabes, a 136.
¿Y sabes lo que se logró con eso? Que ya en la serie, Bachelet no aparece con una caída de pobreza. Una modificación súper técnica la que hicieron. Pero ahora lo que tú dijiste al principio, que las líneas mostraban, o sea, los datos mostraron un aumento de la pobreza en el gobierno de Bachelet, hicieron ahora, corrigieron la serie.
Ya.
Y ahora no hay caída, no hay aumento de la pobreza en el gobierno Bachelet 1.
Ya, pero eso lo ganaron por secretaría, ¿no?
Por secretaría, pero dale.
Es que yo creo que la discusión, claro, plantea en esos términos, es efectivamente una discusión bien absurda.
Yo me acuerdo que para la divulgación de la anterior encuesta que hacían se hizo mucho caudal, tanto caudal que al final yo no entendí nada, te lo juro. A ver, pero aquí se rasgaron vestiduras, se dijo que el gobierno estaba blufeando, que el gobierno había alterado las cifras.
Bueno, hubo un
y la verdad es que si es por delincuencia, digamos, esta vez mucho más obvia, mucho más rampante, mucho más evidente y mucho más digitada.
Esto es un manotazo mala leche,
sí,
realmente.
Sí, pues, o sea, ahora. ¿Es lícito hacer estas cosas en política? Yo diría que no.
Yo diría que
en estos temas el ideal sería que actuáramos con una cierta buena fe.
Nos hemos llenado tantas veces y por tanto tiempo la boca.
Pero me da la impresión de que al gobierno no le interesa eso. Me da la impresión que el gobierno utiliza este tema, como varios otros temas, como cancha de conflicto y de polarización. El gobierno le interesa eso y... Bueno, allá ellos.
Sí, son malvadillos. O sea, algunos lo llamarán oficio político, ¿no?
En el mal sentido de la palabra.
En el mal sentido, pero que uno a veces echa de menos en la derecha un poquito de maldad. Bueno, yo aquí está bien. Si alguien dice
no, está bien,
el caso Penta demuestra otro tipo
de maldad.
Estarían empate. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes que esto no tiene mucho sentido, porque esta es una noticia que, a ver, yo creo que poca gente va a entender que fue por Piñera, que a todo esto nuestro expresidente anda de paseo, o volvió ya.
Yo creo que debe haber vuelto, ¿no?
No lo dejaron entrar a la cárcel.
En Venezuela. Es que las declaraciones de Maduro en contra de... Bueno, primero recordar que Piñera fue con tres presidentes, o sea, era una gira con Pastrana, que fue presidente de Colombia, y con Calderón, ¿no?
De México.
Entonces no era que Piñera andaba de tour. Y trataron de ir a ver este preso político. No los dejaron, pero Maduro dijo que eran financiados por la coca, que eran delincuentes. No, se volvió loco con la visita.
Qué manera de haberse salido de control la situación en Venezuela, ¿no?
Yo creo que las expresiones de Maduro son el fiel reflejo del deterioro, del clima interno, de la crisis económica desatada que hay y de la pérdida de poder y de control, pues, efectivamente, por parte del gobierno.
¿Viste que Maduro subió los precios del petróleo o de la gasolina?
Pero nunca he podido saber de cuánto a cuánto.
No sé, pero es la primera vez en 20 años, ponte, no sé.
Sí.
15% subieron.
Nada.
Es que nosotros estamos acostumbrados a este baile del precio del petróleo, ¿eh? pero
pues entiendo que era, entiendo que con 50 pesos llenabas el, un tanque de, del vehículo, incluso el tuyo, digamos que,
hay unos autos caros, se descubrió recién en el informe Penta 7, capítulo 7, ¿no? Un auto de 80 millones de pesos comprado vía una sociedad de inversiones a las señoras, parece, de los dueños de Penta.
Ya, pero ahí nos pasamos a otra micro.
No digo que porque autos que ocupan benzina, tú dijiste.
Ah, ya.
Deben ser autos grandes, ¿no? Bueno, pero todo esto, me decían que Piñera, fíjate, ha aumentado sus seguidores en Twitter, pero esto es un dato que cualquiera puede verificar, pero yo no lo sé tanto, pero no sé, pasó de 1.000.000 a 1.500.000 seguidores en la última semana. O sea, si este viaje a Venezuela era para algo y otras cosas, me imagino, porque ¿cuál es el sentido de una gira?
Ya, pero a él le interesan los Twitter nacionales o le interesan los Twitter internacionales.
Depende, a lo mejor quiere ser o no presidente de la ONU.
De algo de...
Claro, ese camino no es malo, ha probado a ser bueno, ¿no?
Está bien, claro, eso. ONU varones. Lo van a nombrar el encargado de ONU varones.
Oye, un tema que pasó como desapercibido.
Sí, no, por favor.
Es el nombramiento de la ministra de Salud.
Sí, la ministra Carmen Castillo.
Que más allá de quién es o ese cambio, dejó en suspenso máximo el anunciado cambio de gabinete de la presidenta, porque yo me imagino que no estará pensando hacer la próxima semana el cambio de gabinete. Pues, o sea, esto era la oportunidad. Todo el mundo dijo, cuando cambia a la ministra de Salud, va a cambiar a los otros. Y la presidenta, sin anunciar nada... Me gustó eso, fíjate que como que sorprendió al mercado, por decirlo así.
Sí.
Va, cambia la ministra de Salud y no dice nada más.
Y le torció el pescuezo, digamos, a todas las presiones de C.
Sí.
Y como que se aleja PS el cambio. Y PPD, que...
Dejó al PPD sin ministro, ni más ni menos.
Claro.
Pero es además, cercano.
Pero como no. Dejó al... ¿Sin ningún ministro?
No, sin ministro en salud.
Sin ministro de salud.
Sí. No, pero es cercana a Girardi esta mujer.
Dice. Sí, no, pero... No te creas, porque Girardi... Acusó al golpe.
A mí me pareció el gesto de la presidenta bastante decidor de varias cosas. La primera es su independencia. Está obviamente ella envalentonada con las reformas y todo. Y lo segundo es que se me empieza a alejar un poco el fantasma del cambio de gabinete, porque fíjate que después vi a la ministra Rincón en los diarios el fin de semana, pero hablando como que
muy
como que tiene mucho tiempo por delante, o sea, como...
Sí.
Y esta mujer no está hablando como que la fueran a sacar en marzo.
O sea, Richelieu no habló con esa seguridad.
¿No te pareció a ti que era como una cosa...?
En una de esas el gobierno termina por desestimar al final el cambio de gabinete. Si la verdad es que a estas alturas no sé qué mucho podría arreglar un cambio de gabinete. Que si ya el gobierno está en un diseño en el cual la verdad es que está... asumiendo los costos que tiene que asumir y pagar, y teniendo claro cuál es su norte, yo no sé bien en qué le podría mejorar la situación un cambio de gabinete a estas alturas.
Mira, la cueca, el cuento del cambio de gabinete es un cuento que viene más que nada de la nueva mayoría, más que de la oposición, digamos, porque la oposición en esto no tiene muchos pitos que tocar. Yo me imagino que un cambio de gabinete, si alguna racionalidad tiene, es contener los cortacircuitos, las turbulencias, el ruido que genera el actual equipo de colaboradores de la presidenta en esa coalición. Yo siento que ese ruido ha persistido,
sí,
e incluso más. Nunca falta el parlamentario que dice que ahora sí que la mesa está puesta, digamos, para que la presidenta finalmente decida.
Bueno, hubo presiones sobre Undurraga.
La situación de Undurraga sigue siendo complicada.
Claro, muy complicada. Sí. Ya, pero Max o Héctor, ¿por qué no cambió el gabinete? Porque no quiere.
¿Por qué no quiere?
Ahora, hay gente que
pero
dice
es que, pero
no
es quiere que cambiar es el complicado eje. Hacerlo esta semana.
Por
o
supuesto.
Hacerlo a esta altura de la semana. No sería complicado el día jueves viernes. O el viernes.
Claro. No, cuando ya se termina la tramitación de los proyectos.
Probablemente me puedo equivocar, pero sería una locura hacer un cambio de gabinete un jueves o un viernes más bien, y hacer otro el jueves. Entonces acá lo va a ir a hacer en marzo. Hay gente que dice que no quiere hacerlo para no desenfocar la noticia sobre el caso Penta, pero el caso Penta yo creo que nos va a dar por unos 3 años más.
Sí, más o menos.
Porque hay mail de sobra, ¿te fijas? Entonces, imagínate que en marzo va a haber formalizaciones, o sea, esto no va a cambiar.
Ahora, pero es medio loco hacer un cambio de gabinete partiendo marzo, yo creo. ¿O no?
Por eso no lo va a hacer.
Claro, porque si lo va a hacer, lo debería hacer esta semana. O sea, antes de irse de vacaciones.
Eso lo encuentro más loco, pero como si acaba de hacer un cambio de gabinete. O sea, era la oportunidad, porque él lo hizo el jueves.
Pero mira, tú te vas de vacaciones, nombras tus ministros, y los ministros durante el tiempo que tú estás de vacaciones comienzan a interiorizarse. Bueno, primero, ¿dónde queda el ministerio?
El jueves pasado.
Segundo, digamos, ¿cuánto pagan? Tercero, digamos, ¿a qué hora se almuerza? No sé, o sea, cosas sustantivas para el funcionamiento del Estado. Sustantivo de la maquinaria y el rodaje de la maquinaria del Estado. O sea, es fundamental eso. Si vamos a partir en marzo, digamos, a foja cero, las cosas se van a atrasar. Y este país está bien que estamos lenteja, digamos, pero no sigamos.
¿Tú te imaginas?
No sigamos frenando el dinamismo.
¿Tú te imaginas, siguiendo tu lógica, el pánico escénico que tienen los ministerios que pueden cambiar de ministro? Están todos yéndose de vacaciones. Y que claro, el jueves o el viernes te pongan un ministro nuevo, es que se fregó todo el panorama. Hay que arrancar esta semana. Yo hubiera tomado vacaciones anticipadas ya. No, yo creo que si esa es la lógica, debió haber cambiado el jueves. Y de verdad,
ya, o sea, ¿tú crees que pasó
la vieja ya?
Pasó la vieja.
Por el momento, y ella tuvo muchas presiones para poner una ministra de salud. Yo, si no la presionan, no deja a nadie, probablemente. O sea, se toma más tiempo, y había muchas presiones de la nueva mayoría, que cómo podía ser que no tuviéramos ministro de salud.
Sobre todo que en salud las cosas marchan tan bien. Claro.
Y yo siento que estoy más con Max, la idea de que a lo mejor, ¿no es cierto?, me bato con esto que tengo, y tanto cambio, si además
mejor diablo conocido que diablos por conocer.
Oye, si además no quiere cambiar a los ministros importantes, no tiene un interés en cambiar a los ministros.
Al final el acto de gobernar es una colección de lugares comunes, ¿no?
Yo pensé que iba a ser un arte.
No, una colección de lugares. ¿Eh? Más vale diablo conocido.
Estos gallos ya los conozco, ¿no?
Claro.
Ya sé.
No por mucho madrugar, amanece más temprano.
No, lógico. Y además la idea es que no le hacís caso a nadie. ¿Te acuerdas que dicen a cada rato? Mientras más digan por los diablos, más se va a demorar la presidenta. Fíjate que incluso el vocero llegó a reconocer un cambio de gabinete, pues dijo, pero no le digan, porque si no se va a demorar más.
Yo a esta altura, la verdad, no sé bien qué problema podría arreglar con un cambio de gabinete. La verdad no lo tengo claro.
En este momento no se me ocurre, pero si me dan unos 15 días se me podría ocurrir alguna.
No, alguna, siempre puede haber un ajuste menor. Podría sacar un Durraga si es que el panorama
se va complicando.
Se complica, ¿no es cierto? Sí. Ahí salieron unas nuevas declaraciones ya de los dueños de,
reconociendo que fueron platas destinadas a financiar deudas de campaña.
Que le compraron un estudio
para financiarle deudas
que
de campaña.
Todavía no lo hayan ocupado. O sea, creo que Dela nos dice, todavía no lo hemos ocupado, pero puede ser interesante. Y el otro dice que el estudio está bueno, que puede servir para la área inmobiliaria, pero que efectivamente la motivación fue siempre ayudar a pagar deudas de la campaña. Entiendo que tienes que anunciar cuando que hay con deudas de campaña, ¿no?
Parece que sí, porque ha sido un tema del cual se ha hecho cuestión en la última semana.
Lo que no me pareció tanto era la comida de Velasco
con sus amigos universitarios.
Con sus amigos en Londres. Encontré que le estamos dando ya como una quinta derivada a la cosa. ¿No te pareció?
Sí.
O sea, ya que ni los compañeros de curso puedan juntarse a hacer una colecta, es un poco mucho, la verdad.
Además, la comida buena. Eran puros lords. Ahí sí que habrá habido plata.
Ya. Yo pensé que te estabas refiriendo al menú.
No. La comida parecía ser muy importante. No era como esa. Pues, es que Camila Vallejo yo pensaba que olímpico es todo. Porque decía, respecto a la recaudación de fondos de ella en Francia, dijo, bueno, uno no puede impedir que un peruano o un boliviano se compre un completo.
Claro.
Primero yo pensaba, ¿por qué había tanto peruano y boliviano en París en la cuestión de ella? Pero estábamos en París, no estábamos en Perú ni en Bolivia. Y segundo, pero en la comida de Londres de Velasco no era yo completo.
No, lo más probable es que no, sí.
Claro.
No, pero de todas maneras me parece que ya estamos buscando debajo de las piedras demasiado.
Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso, pero hablemos de Velasco. O sea, ¿cuánto ha afectado esto a...?
Yo creo que Velasco está bien dañado, como lo están todos, la verdad, no más ni menos que los otros, que la Aena von Baer, que Moreira, que el propio Undurraga. Yo creo que
perdona, la Aena quedó peor este fin de semana, porque he constatado que fue a las oficinas de Penta con Jovino Novoa a pedir plata. Eso dice uno de los, no sé si me equivoco, pero dicen
en algún sentido es más, en otros menos, no sé. Yo creo que lo ocurrido le afecta fuertemente la credibilidad de Velasco y a él le dispara a la línea de flotación de sus discursos de las buenas prácticas. Yo creo que ese es mayormente el problema, puesto que este discurso, que es un discurso entre ético y político, obviamente que queda un poco dañado después de eso. Ahora, probablemente no es difícil anticipar si este daño él lo puede reparar, si esto es irreparable, si se va a poder levantar con la fuerza que tuvo antes. Todo eso está por verse.
Son personas, es que estos son verdaderos caudillos, ¿no? Entonces son
yo creo que depende mucho de la fuerza interior que tú puedas tener hoy, ¿ya? De tu voluntad de poder, de tu vocación de poder, de tu hambre, pero no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de yo creo que para ser político tienes que generar, tienes que tener un blindaje exterior e interior muy fuerte.
Es cierto, una fuerza interior muy fuerte.
Y los políticos que verdaderamente sobresalen y llegan lejos, digamos, son gente que al final tiene el cuero como elefante. O sea, sabe dar, pero también sabe mucho recibir.
Espérate, ya nadie podría hablar más después de eso, ¿no? Oye,
no, pero
lo que sí parece evidente, porque es una cosa que se comenta mucho entre la gente que da charla, es que no, almuerzo por 20 millones en esas circunstancias, no. Aunque otros cobren caro, aunque Clinton, el otro día decían que Bill Clinton cobra muy caro, pero Bill Clinton, estamos hablando del presidente de Estados Unidos. No es la lógica de ir a un almuerzo, cobrar 20 millones, precio que fue fijado a la salida del almuerzo. Es muy raro esto, te fijas, claro. Como que te evalúen. Por lo tanto, yo creo que lo que también le complica a Velasco es que a medida que más salen antecedentes, la teoría del almuerzo, que no es almuerzo, se empieza a desmoronar. Y antes de saber cuál es el resultado final de esto, es que, digamos, su coartada comienza a ser muy débil.
Ahora, era una ayuda de campaña también, si para qué estamos con cosas.
No
era
Andrés más y Max, dicen que a medida que han ido transcurriendo los días del caso Penta, yo veo que la arista política, siendo una arista importante y desde luego una arista que tiene mucha repercusión en el plano público, yo veo que en el plano de las prácticas tributarias es un caso que se complica día tras día, pero en contra de los dueños de Penta.
Sí.
O sea, yo me leí el reportaje de la revista Que Pasa y me llamó mucho la atención la cantidad de chapacería.
Estas sociedades que van a perder.
Claro, esta cantidad de martingalas, digamos, impresentable, para pagar menos impuestos.
Sí.
Yo creo que esa arista, que yo siempre la pensé grave, es que hoy día ya está alcanzando los caracteres de
escándalo.
De un escándalo.
Sí, no te tienes mucha razón en
realidad. O sea, pero de un escándalo. O sea, señores, a ver, pero ¿qué se han creído? ¿Qué se han creído?
Y esto partió precisamente por esa lista.
Yo tenía una sospecha, digamos, y siempre la tuve y la sigo teniendo, digamos, que en Chile las cargas tributarias no están equitativamente repartidas. Pero aquí esto ya es una vergüenza.
Es cierto.
Y tú tienes tanta razón porque
nosotros... Ay, pero ¿cómo yo saco 350 millones de pesos de una empresa, digamos, para pagar bonos, para pagar políticos,
para comprar auto
y son dineros que los estoy recortando de las utilidades y son dineros además del fisco que yo los estoy usando para... O sea, lo encuentro vergonzoso.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y tienes razón, porque muchos nos dedicamos a esta arista política, como tú partiste.
Pero son...
Casi no va a tener delito, porque el problema es probablemente dónde salieron las plata. Pero lo otro, como tú dices, y el que pasa le agrega un nuevo delito, en el fondo, que hace que todo esto sea muy corrupto, en realidad. la operativa de ese grupo, toda la forma de operar, más allá de quién le da la
tóxico,
plata, ¿no?
Pero muy tóxico, o sea,
de hecho, un nivel de impunidad impresionante. Un nivel de impunidad realmente impresionante.
Ahora, lo que cuesta creer, a mí me cuesta creer que todos los grupos funcionen así, porque uno dice, bueno, este era un grupo sofisticado, ¿no?
Sí, pues. No, importante. Y con un nivel medio y más que, bastante más que medio.
Y con un cierto reconocimiento social, o sea, uno de los socios era presidente de la Fundación Teletón. Sí. Había un reconocimiento social importante.
Es que hay una disociación ahí hoy entre ese perfil, entre lo que el grupo era y pesaba, y los sistemas de gestión, que son como de... No de boliche de barrio, ¿no?
No, sin duda.
No, son de medio malas, de patos malos, digamos.
Toda la razón.
Señores, se nos acabó el tiempo. Descansen este verano con cartera activa de Banchile Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confíe en Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente MyFord Touchy, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios Ford o ingresa a Ford.cl. Ford, go further. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una Soul, con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Max Colodro y Andrés Benítez. Muchas gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana aquí en Duna a esto de las 20 horas. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.